Pueblo de María. Presentamos un programa que hará referencia a las múltiples revelaciones y devociones marianas en el mundo. Trataremos temas de espiritualidad en un formato de charlas y testimonios. Será un transformador encuentro en el que, estando como entre amigos, compartiremos experiencias e inquietudes. Por FM Symphony 91.3, los lunes de 20 a 21 horas. Bueno, acá estamos otra vez en el programa Pueblo de María. Ustedes saben que es tan importante para nosotros transmitir los mensajes del cielo, transmitir también lo que mamá viene a pedirnos a todos nosotros en estos últimos tiempos, en estos tiempos tan especiales. Así que dentro de este programa Pueblo de María, hoy tenemos un programa muy especial, porque hace mucho tiempo que yo quería comunicarme con un sacerdote que es testigo ocular de las apariciones de Garabandal, pero además es un sacerdote que ha hecho carne de todo lo que la Virgen nos ha venido a pedir en ese pueblo. Digamos, cuando digo que ha hecho carne, quiero decir que ha entendido por todas las cosas que he leído de él y también por testimonios, de que es un sacerdote que ha entendido todo lo más importante de estas amadas apariciones de Garabandal. Así que ahora vamos a tener una comunicación telefónica con el padre José Ramón García de la Riva, directamente desde España. ¿Cómo le va, padre?
Pues muy bien. Muy bien, ¿y a ustedes?
Muy bien. También. Es un gusto, padre, tenerlo.
Supongo que sí, porque... Sí, sí.
Sí. Es un gusto tenerlo.
Es que me encanta también poder hablar con personas que conocen Garabandal, aunque no hayan asistido, no sean testigos directos, pero que son personas que la Santísima Virgen pues puso en comunicación precisamente hoy, tantos años.
Es verdad, padre. Sí. De todos modos, nuestros oyentes ya conocen bastante de Garabandal. Primero porque han leído, les ha interesado. Usted sabe que en este mundo del Internet todo se hace mucho más fácil, ¿no es cierto, padre?
Sí.
Y además...
Sí, pero ese asunto no lo manejo yo. Yo tengo un ordenador y lo que voy pasando cosas del ordenador, pero nada más. O sea que por Internet no, ya hace tiempo que no lo utilizo.
Bien, de todos modos, padre, le digo que aunque usted no lo utiliza, vamos a tener el gusto de que mucha gente a través de Internet pueda escucharlo. ¿Por qué? Porque este programa no solo va así en vivo acá a los oyentes de toda la parte acá de San Isidro y del norte así de Buenos Aires, sino también... yo agrego esto a una biblioteca virtual de programas en la página web de Pueblo de María. Así que a través de ahí lo escuchan gente de muchos lados del mundo, padre. Así que de alguna forma, digamos, yo le decía que usamos el instrumento de Internet.
Y de comunicarte con ustedes.
Exactamente, padre.
Sí, sí.
Padre, sí. Le voy a hacer una pregunta para las personas que bueno, que por ahí no han leído de usted, ¿no es cierto? Cuéntenos, usted, sí. ¿Cómo fue que se enteró de las apariciones de Garabandal?
Me enteré el mismo día en que yo llegué a la parroquia de Barro, Nuestra Señora de los Dolores de Barro, Barro en Llanes de Asturias. el 10 de agosto del 10 de agosto de 1960, 51. 61,
61.
61. Que yo estuve, sí, porque estuve 10 años en otra parroquia. Y después ya me pasé ya fui párroco titular de ese pueblo, de Nuestra Señora de los Dolores de Barro, de Llanes, Asturias. Entonces llegué el día 10 de agosto, el día de San Lorenzo. Y al día siguiente, el día 11, un párroco de León, de la capital de León, pues estaba veraneando en el pueblo donde yo iba a ser párroco. Y me dijo, me vino a saludar y a decir, como usted no conoce aquí a nadie, porque llegó ayer, pues quisiera acompañarle quisiera acompañarle si quiere usted venir conmigo y vamos paseando, un paseo. Y al llegar a uno de los tres pueblos que yo tenía, porque era una parroquia que tenía tres pueblos distintos, uno era filial y otro pues estaba anexionado a Barro, a la parroquia de Barro, los tres pueblos. Entonces íbamos paseando 10 minutos, caminando, y llegó un matrimonio de León y habló con este señor que se llamaba don Manuel Antón. Y estaban hablando de las niñas de Garabandal, precisamente. Yo esto no lo conocía. Y estando hablando con él, pues una vez que ya que terminaron la conversación, comenzamos nosotros nuestra seguimos nuestra conversación y le pregunté que qué era aquello de unas niñas que caían allá en un pueblo y dice, pero no sabes todavía que la Virgen Santísima se aparece en un pueblo de Santander que se llama Garabandal. Digo, pues no. Y pues posiblemente cualquiera de alguno de los mexicanos que suelen venir por el verano le pueda llevar al pueblo de Garabandal. Total, que yo no pude hablar con o no pude ir al pueblo de Garabandal hasta el día 22 de agosto. Desde el 10, que había llegado a la parroquia, hasta el día 22 de agosto. El primer contacto con las niñas fue por la noche. Después del rosario, ellas estaban en el rosario, estuvieron rezando el rosario con todos los que estábamos allá
¿Eran
dentro de la
muchos
iglesia,
padres?
que por cierto eran bastantes. ¿Sí?
Si
¿Sí?
era, le preguntaba justamente lo que usted me respondió antes, que si era mucha la gente que había ese día.
Sí, bastante gente estaba, sí, por aquel tiempo acudía mucha gente, sí. Estaba llena la iglesia. Una vez que se terminó el Santo Rosario, a las 8:30, comenzó a las 8:30, pues terminó el Rosario un cuarto de hora o 20 minutos después, y yo me quedé ahí, delante de las gradas del presbiterio. Y estaba rezando y diciéndole al Señor que a ver si eso se aclaraba y en fin, estas cosas de un sacerdote que va por primera vez y que no tiene contacto con personas que se extasían, ni mucho menos de eso. Yo lo sabía, esas cosas las sabía solo por los libros, pero nunca porque que pude, como en este día, intervenir en asuntos estos de éxtasis, de cuatro niñas que entraban en la iglesia en éxtasis y se ponían al lado mío de dos en dos y nada más que mirarlas ya quedé prendado y me di cuenta de que aquello era sobrenatural. En contacto, nada más verlas, porque estaban completamente, no eran niñas, no eran las niñas aquellas que había visto antes. Sin estar en éxtasis, sino que estaban con una cara radiante, una cara pues de niñas, pero completamente distintas a lo que eran cuando se les veía por la calle. Ese fue el primer contacto. Y después por la noche, pues pude percibir que estaban allí los de la comisión. Estaban cinco de la comisión, que me parece que era ese el número de los que se habían comprometido con el señor obispo para estudiar esos asuntos.
Vamos a aclararle a la audiencia que lo que el padre José Ramón está diciendo es la comisión investigadora de los principios de las apariciones, ¿no es cierto, padre?
Sí.
Y otra pregunta, ¿quién era el
obispo? El obispo era un administrador apostólico.
Comprendo.
No, todavía no era el que hacía las veces del obispo, porque había muerto el obispo, don José, no sé, ahora no sé decirle el apellido, pero bueno, se había muerto y entonces él quedó como administrador apostólico. Y tampoco le puedo decir ahora cómo se llamaba, pero en fin, era el que hacía de obispo. Entonces, parece ser que él quería estar de obispo en Santander, pero estas apariciones fueron para él un poco dificultosas. Entonces él daba largas. Y llegó un momento en que le apremiaba uno que después fue el secretario de la comisión, que ya murió hace un mes o dos meses, no sé. Por este tiempo murió en Santander. Odriozola se apellidaba.
Odriozola, sí.
Era el secretario. Entonces el señor obispo le dice, ¿tú quieres hacer una comisión? Pero no directamente el señor obispo hacer la comisión o nombrar la comisión, sino por medio de este que después fue secretario de la comisión. Lo interesante es que los señores obispos que vinieron desde este administrador apostólico hasta el último que hoy está, don José, me parece que se apellida don Vicente, o que se llama don Vicente, digo que me parece que se equivocaron bastante en nombrar, en hacer esa comisión, digo. Por la sencilla razón de que yo estuve hasta las 11 de la noche en la iglesia, dentro de la iglesia y delante del Santísimo, y estaba oyendo toda la conversación de estos que eran los de la comisión. Estaban diciendo que iban a cerrar la iglesia, había que cerrar la iglesia al culto, que al señor cura le había que mandar de vacaciones un mes, porque estaba nervioso y admitiría el que marchase de vacaciones un mes. Que no irían a la iglesia, no subirían a agrandar sacerdotes. Y que se cerraría la iglesia al culto.
O sea, esto que todo eso, padre, usted lo oyó
lo yo
estando en un lugar privilegiado.
Sí, delante del Santísimo, en la misma iglesia.
¿Y no es providencial que haya estado ahí, sacristía, padre?
Ellos estaban en la sacristía, cerrada la puerta, pero se oía todo, porque daban la voz era como si estuviera, vamos, ya lo tenían todo, eran unos prejuicios que traían. Venían a hablar de ese asunto, venían a hablar de que había que cerrar la iglesia al culto y que sacerdotes que no convenía que subiesen y, en fin, esto era en sustancia lo que estaban diciendo. Y a mí me parecía rarísimo que siendo una comisión, tratasen de esos asuntos así. Si vienen de parte del administrador apostólico, le dicen que van a estudiar un asunto que es importante, a mí me parece que esa no era manera de proceder, porque eso no es estudiar. Si se va a cerrar la iglesia, además dijeron, y si esto es verdad, Dios se abrirá paso por donde sea.
Claro.
O sea que es una... La cosa era, vamos, extraordinariamente, vamos, pero que un procedimiento que, vamos, que no pesa nada. Al contrario, no se trata de estudiar, sino se trata de cerrarse. Porque traían ya el prejuicio de que aquello era, no era importante, que aquello no era verdad. Pero eso no es estudiar. Entonces al día siguiente yo se lo dije, se lo comuniqué a un padre jesuita que ustedes conocerían de nombre, Ramón María Andreu, el padre Ramón María Andreu jesuita, que estaba allí ese día también, que había dirigido el rosario el día anterior, el día 22.
Que es el hermano de Luis María Andreu,
después,
¿no?
Sí, hermano, sí. Y entonces al día siguiente yo le dije, me decían ellos, ay, que ese sacerdote y ese jesuita que está ahí, pues tienen que marchar. Entonces yo por la mañana, después de decir la misa ahí en Garabandal, pues al salir me estaba esperando el señor cura párroco don Valentín y él, el padre Ramón María Andreu. Y me abordó el padre Ramón y me dijo, usted tiene que marchar del pueblo. Y le dije, pues sí, tengo que marchar, pues puesto que sé que los sacerdotes no pueden estar aquí ni pueden subir. Pero también sé que usted también tiene que marchar y al párroco don Valentín le tiene que marchar de vacaciones un mes. De manera que no lo saben todos ustedes. Porque eso lo oí en una conversación por la noche a la comisión. Y ahí se basaron, fíjense ustedes, en esos estudios que hicieron, que no los hicieron. Vamos, ya según si ustedes me creen lo que yo oí, pues ciertamente es así el asunto, ¿no? Entonces, ellos no tenían interés de estudiar. Entonces engañan al señor obispo, al administrador apostólico. Porque dicen que estudian y resulta que no estudian. Yo le mandé una carta al señor obispo. Bueno, le dije al padre Ramón, parece que yo siento, parece como un impulso de escribirle una carta al señor obispo. Y entonces dice, bueno, pues mire, hágala y yo la leo y según, pues procedemos y la llevamos al señor obispo. Y entonces yo, no, pues vamos a hacerlo así. Escribí la carta y a él le pareció bien, ¿no? Le pareció bien y dice, bueno, pues vamos a cursarla y tal. Y la recibió el señor administrador apostólico y me contestó. Pero yo le decía allí que la comisión aquella que la cambiara, porque aquella comisión no me parecía digna de tal, vamos, de estudiar aquello. Y le dije más o menos lo que ellos habían dicho en esa noche. Y él me contestó sobre que había que cambiarla. Y sobre eso no me contestó. Me contestó simplemente diciendo, usted habrá ya por el periódico oído o leído la nota que yo mandé acerca de los acontecimientos de Garabandal. Que por ahora, pues naturalmente, se pueden explicar naturalmente y que no hay cuestión sobrenatural. Y esto es todo, esto es lo que les puedo decir acerca del primer contacto, no con ellos directamente, sino por la conversación escuchada delante del Santísimo.
Ahora, padre, ¿qué...?
A las 11 de...
No, no, perdón. Lo que
entonces
es claro que fue...
Diga. ¿Sí?
Lo que es claro, padre.
Que a las 11 de la noche, sí.
Lo que es claro es que usted fue providencial ese día que usted haya estado ahí y haya podido escuchar todo eso, ¿no es cierto?
Pues parece ser que sí, porque de otra manera no se explica que yo hubiese estado ese día precisamente oyendo una conversación tan importante, pero tan mala, en cuanto que ellos como comisión no procedían, no estudiaban o no pensaban estudiar.
Bien, continúe,
Y
padre,
eso es
contándonos.
todo. Sí, bueno, en sustancia quiero decir que todo lo que después los señores obispos fueron diciendo era basado en los estudios de la comisión, estudios que no hicieron. Por lo tanto, no hay base. No hay base para decir que lo que hayan estudiado sea verdad.
Comprendo, padre.
No tenían intención. No tenían intención de estudiarlo, sino simplemente de un plumazo acabar con aquello.
Bien, padre, le hago una consulta porque siguiendo en esencia, digamos, de estas apariciones, seguramente había algo que molestaba mucho, ¿no, padre?
Pues sí, yo no entiendo, yo no entiendo el porqué. Seguramente, pues ellos, pues tenían una noción, pues, se basaban en el psiquiatra que era, no, además no era siquiera un médico, eran dos médicos, pero era un psiquiatra y el otro era un ayudante del psiquiatra. No eran médicos para niños.
Bien,
Esto es lo que
padre.
puedo decir también.
Ahora
Sí.
vamos a contrarrestar un poquito todo esto que nos dice, que es una historia triste, ¿no es cierto?, de Garabandal.
Sí.
Vamos
Sí,
a
pero después
contrarrestar.
lo
Sí.
otro. Sí, lo otro es más importante porque habiendo visto a las niñas, vamos, nada más verlas ya podía decir uno, esto no es de este mundo.
Padre,
Esto
usted debe
es un
tener
contacto.
una infinidad de anécdotas para contarnos. ¿Usted se anima a relatarnos anécdotas milagrucos, digamos, y de las apariciones?
Bueno, yo le puedo decir que todo lo demás ya, vamos, ya es positivo. Lo negativo es eso. Lo positivo, pues, es todos los contactos que yo tuve con las niñas. Yo estaría, pues, 200 éxtasis, habré estado en 200 éxtasis de las niñas. Yo al principio iba a estudiarlas desde el punto de vista natural, o sea, si eran obedientes si eran sinceras, ellas, y me hice, al principio, pues claro, no me conocían de nada, pero después fui captándoles la atención y a los invernales con ellas, primero con una, al día siguiente con otra y tal, por el verano. Yo aprovechaba el verano para acudir a sus casas y a sus invernales, donde ellas trabajaban la hierba. Unos 6 kilómetros, otros estaban a menos kilómetros, pero estuve en contacto con ellas, comía con ellas y trabajaba también a la hierba con ellas. Entonces ya fueron, les cautivé la atención y ya eran unas niñas que me conocían mucho y que. Pero de las cosas que podía decirles es que cuando todavía no me conocían bien, pues estaba en una casa arriba hacia el desván y allí Mariloli, por medio de la aparición que estaba viendo, por medio de la Santísima Virgen, pues me dio el nombre, los apellidos y el nombre de la parroquia que estaba dedicada a la Santísima Virgen. Cuando todavía no las conocía o no me conocían ellas mucho. Yo sí, ya las iba conociendo y ya sabía que aquello era de la Santísima Virgen que venía, que al principio pues era una madre como las madres que quieren a sus hijos y que les van educando. Primero les enseñan cosas naturales de la vida, pero después también ya se fue metiendo con ellas en cuestiones sobrenaturales, de virtudes, etcétera. Pero al principio pues jugó con ellas a un juego que se llama al escondite, que ellos llamaban a los tíos al escondite, y a la que estaba con ella viendo a la Santísima Virgen, pues la Santísima Virgen le descubría dónde estaba la niña que se había escondido.
Qué lindo
Es
lo que
una
nos cuenta,
cosa
padre.
que sí, que a los sacerdotes les parecía, dice, pues eso no puede ser, eso no es. ¿Cómo va la Santísima Virgen se va a entretener de esa manera con unas niñas? Y efectivamente, pero yo, para mí, eso es una prueba de que la Santísima Virgen es una madre cariñosa y una madre humana, una madre que trata a los niños como tiene que tratarlos, ¿no? Si hay que jugar, hay que jugar. Esto es lo que le puedo decir en cuanto a este detalle de la Virgen Santísima como una madre cariñosa, una madre muy humana, una madre que se entretiene con cuatro niñas a las cuales ella va a dar unos mensajes.
Padre, entonces es claro de que usted subió al pueblo y fue testigo de los primeros momentos de las apariciones. Qué hermoso, qué lindo lo que nos
Bueno,
cuenta.
3 meses a los 3 meses, 3 meses de, porque comenzó el 18 de junio y yo fui el 22 de agosto. Pero bueno, ya se había, porque al principio las apariciones eran en un sitio determinado, que era el cuadro que se llamaba, porque lo habían puesto los jóvenes para que no las apretujasen mucho a las niñas, porque se habían puesto unos travesaños, una especie de traviesas, ¿no? De madera, para que ellas estuviesen en el medio y la gente no se acercase mucho a las niñas.
Mire, estuvimos hablando en el programa con el señor David, que es de ahí del pueblo, y él nos contaba, primero la primera vez cuando vio a las niñas corriendo, volviendo de allá de arriba, ¿no? Que habían tenido una aparición y que venían con una cara rara, y después también, nos contaba que, bueno, él y otros mozos ahí del pueblo se pusieron a hacer ahí con los troncos lo que se llama el cuadro, lo que usted mismo está
Eso
diciendo,
es,
¿no?
sí, en el cuadro, sí. Pero eso ya fue después de cierto tiempo. Yo cuando llegué ya ellas andaban ya no estaban en el cuadro. Iban al cuadro, pero pasaban del cuadro. Iban a los pinos, iban al cementerio, pasaban por las casas. O sea que iban caminando, ¿no? Rezando o cantando a la Santísima Virgen, pero ya no era un sitio, no era el sitio del local, porque allí estaban de rodillas y después ahí terminaban la conversación con la Santísima Virgen. Pero después empezaron las marchas estáticas, después hubo las carreras estáticas, a gran velocidad. La velocidad que llevaban pues era más que así en los Juegos Olímpicos, pues el de los 100 metros libres le dejaban 21 metros como nada. Al que más corre en carreras olímpicas, pues le dejarían, si corriesen a la par, le dejaban a 21 metros como nada, o más.
Sí, el mismo don David nos contaba que un día salió a correr a la par de las niñas en una de esas carreras y lo dejaron ahí atrás.
Sí, no. Mira, a mí yo tengo una anécdota de que pude salir a la vez con Mariloli, ¿no? No sé cómo yo caminé corriendo a toda velocidad con ella, pero tenía que estar, tenía que ser una cosa sincronizada, o sea, salir a la vez, que era muy difícil. Pero en ese momento yo sí que salí corriendo a gran velocidad, como ella, y no me cansé. Otras veces cuando corríamos, pues nos dejaban atrás, claro, ellas corrían más. Entonces salía el sudor por todas partes. Además en sotana, pues fíjese, correr.
¿Qué edad tenía usted padre en esa época?
Pues tenía 30 años por ahí. Yo salí de sacerdote a los 24, a los 34, 10 estuve en una parroquia y después a partir de los 34 años fue cuando ya comencé yo a ir a Garabandal, los 34 años. Podía correr, claro que podía correr, pero qué va, a esas velocidades no, cuando corrían a gran velocidad, eso nada, imposible.
Ahora, padre, le hago una pregunta, ¿no? Usted, cuando veía todo eso y veía a la gente, ¿qué era lo que les pasaba en el interior a usted y veía de las demás, de la gente?
Bueno, estaban admiradas. Era una cosa de admiración. Por lo menos la gente así, la gente que diríamos buena, ¿no? Los que iban de buena fe. Pues íbamos todos en grupo. Bueno, generalmente era por la noche, ¿eh? Yo por el día no pude hacerles fotografías de, porque yo tengo varias fotografías hechas a las niñas, pero por la noche yo como no tenía flash y no, pues no podía hacer fotografías. Pero quiero decir que la gente, cuando acompañábamos a las niñas, pues vamos, lo que se veía con las linternas, ¿no? Porque íbamos con linternas por el pueblo. El pueblo no estaba como ahora. Había mucha piedra alrededor y se sentía mucho. Ustedes por las grabaciones que puedan haber oído del tiempo aquel, los primeros años, pues se darán cuenta que suena mucho el contacto con las piedras rodadas que había por el suelo. Hoy no, porque hoy ya eso desapareció. Ya es un pueblo como otro cualquiera por ahí, y después con asfalto y en fin, pueblo bien aderezado, diríamos. Bueno,
padre,
eso,
padre,
que
y antes
se notaba, pues esa.
No, que antes de entrar un poco a lo que es el contenido de para qué vino mamá a Garabandal y los mensajes, ¿no es cierto? Cuéntenos al ver alguna otra anécdota de que usted le haya impactado mucho.
Yo le puedo contar lo mío, ¿no? Pero claro, es una cosa que de todas maneras. Creer que yo, estas son vivencias que para mí fueron muy profundas y que, vamos, hicieron que yo como sacerdote pues fuese creciendo en este sentido de espiritual, ¿no? Pero una vez estando en las apariciones, pues me dio por ir le había dicho yo a la madre de Jacinta que iría a su casa después cuando las niñas estuviesen en éxtasis o la persona que estuviese en éxtasis, una de las niñas. Y me fui a cenar y después llegó Maricruz diciendo que venía Jacinta a su casa, a la cocina, estaba yo allí cenando y entonces yo dije, ay, pues que no, como entraba la gente con las niñas en éxtasis, pues resulta que yo le dije, guárdeme el plato ahí en la habitación de Jacinta. Y allí llegó, se puso de rodillas. Cuando a los sacerdotes les trataban bien en este sentido, ¿eh? La Santísima Virgen les tiene mucho mucho amor a los sacerdotes. Entonces les llama sus como ya le diré el nombre porque ahora no me sale el nombre que ella utiliza con los sacerdotes, así
Predilectos.
como privilegiados o elegidos, ¿eh? Dice,
Predilectos,
decía
¿no?
usted eso, predilectos, esa es la palabra. La palabra que ella utiliza. Y bueno, llegó, se arrodilló y comenzó a tenía yo allí cinco yo había llegado y les había dicho que si que no me habían felicitado en el santo, el día de San José, pero que me podían felicitar en una tarjeta o en una estampa y fueron a buscar estampas, entre ellas también esta Maliuca, la hermana del Loli. Bien, pues me trajeron, yo no miré, lo que quería era tener la letra de ellas y la firma. Para conservar la firma de las cuatro niñas. Entonces ella fue, eran cuatro tarjetas, y fue levantando una y después de besar a la Santísima Virgen la bajaba. Después cogía otra y la levantaba y la bajaba y después está. Y llegó a una de las cuatro y decía, esta no la besa, esta no la besa. Y volvió otra vez a levantarla, no la besa, y la volvió a levantar tres veces. Entonces la dejó a un lado. Y después las cuatro levantó, pero una, las cinco, una la levantó y dijo que no, que aquella no la besaba. Y cuando ella se fue y fui a mirar las tarjetas, una de ellas era una cestita con cuatro o cinco gatos. Gatos pequeños. Y claro, esa no la iba a besar. Pero yo eso no me había dado cuenta, ¿eh? Eso ciertamente que no sabía que una no la podía besar, porque esa lo hubiese retirado. Pero como los otros eran santos, pues entonces eso sí, eso lo besaba. Y esas cuatro, pues quedaron. Bueno, yo. Una de las cosas que tengo yo es que me fui deshaciendo de todo lo que me había, de que lo, de todo lo que tenía besado. Es más, la Santísima Virgen una vez dijo que me desprendía de todo. Que quería, no sé, ella, eso fue lo que dijo la Santísima Virgen un día.
Bueno, pero estoy
Bien, de
seguro,
todas
padre,
maneras,
que todo eso que usted ha dado ha
sí.
seguido su camino, su misión, da la posibilidad también del beso de otras personas. Yo también he recibido una gracia, bueno, yo no, quiero decir que me ha llegado una gracia para poder repartir a los demás
Difundir.
exactamente, que es el beso de mamá. Regalado por el padre José María Delgado, que estuvo acá con nosotros. Y la verdad que es de una generosidad enorme poder desprenderse de una reliquia, de algo tan importante que es el beso de mamá. Así que yo lo entiendo perfectamente, yo me imagino, pero debe usted también estar seguro, padre, de que ese beso es para que otros lo puedan seguir dando a besar a los demás, ¿no, padre?
Eso sí, además la Santísima Virgen, eso le ilusiona también, el que uno sea caritativo con las personas, eso no cabe duda. Pero claro, quiere decir, eso es como una especie de aplauso de ella directamente, de que uno se desprenda de las cosas que puedan utilizar otras personas y que sean sumamente agradables, eso sin duda. Yo les llevaba, al principio ellas besaban o le daban a la Santísima Virgen a besar piedras pequeñas, para después dárselas a la gente. Pero entonces la Santísima Virgen besaba piedras pequeñas. Pero yo cuando fui, pues entonces digo, bueno, esto de piedras vale más darle, por ejemplo, crucifijos. Y yo iba en Llanes, en la de Nacillo, que estaba cerca de la parroquia, a diez minutos de la parroquia mía, estaba Llanes donde había nacido yo. Entonces había una señora que tenía crucifijos, tenía libros, tenía muchas cosas. Entre ellas, pero más libros y libretas y eso, para los del instituto y los escolares. Pero también tenía crucifijos, y entonces yo le compraba uno, después lo llevaba al Garabandal, las niñas lo daban a besar, y después yo no me quedaba con el crucifijo, se lo daban a la gente. Y terminé con todos los crucifijos de esa señora, de la tienda de esa señora. Sí. O sea, 4, 5 o 6, no sé cuántos, los que fueran. Pero a mí la ilusión mía es que lo que fuese una cosa religiosa, como era el Santo Crucifijo. Y así yo me iba desprendiendo de todas esas cosas. Y después ya comenzaron las medallas, comenzaron los rosarios y todo esto, pero ya dejaron de besar o dejaron de dar a besar estas piedras. Esto también son anécdotas que pasaron por mí.
Qué bárbaro, ¿eh? Como la Virgen las fue preparando, como usted dice, de a poco, ¿no? Las trató como unas niñas, estuvo jugando con ellas, jugaba a las escondidas, como usted dice. También después las fue preparando, y después lo de las piedritas que fue besando para terminar besando objetos religiosos, ¿no es cierto?
Besando crucifijos, objetos religiosos, sí. Sí.
Y padre...
También tenían unas... ¿Sí?
¿Dónde dormía usted en el
Tenía
pueblo cuando iba?
Bueno, dormía en casa de Maximina, de la hermana de la madre de Aniceta, vamos.
Ah, ahí estuve
yo. La hermana de Aniceta, sí. Pues ahí dormía. Y ahí me pasó una cosa también. Ah, el día aquel que no lo terminé. El día que estuve con Jacinta, pues después yo me quedé desilusionado. No porque haya la Santísima Virgen besado mis cosas y cosas de estas, porque eso para mí era de agradecer, sino que de no haber ido a la aparición. Porque si esto es verdad, yo me pensaba, yo me hacía mis pensamientos, y entonces decía, si esto algún día se sabe, se averigua que es sobrenatural, pues eso de no haber ido a una aparición en la cual estaba la Santísima Virgen presente, pues me dolía. Y entonces pregunté a un negro, era negro, era un seminarista que estaba en Bilbao, que había ido, era negro. Y le pregunté, ¿tú sabes que si la Santísima Virgen va a aparecerse esta noche? Y dice, sí, Mariloli va a las 3 de la mañana, va a entrar en éxtasis. Y entonces yo me fui contento, bueno, le dije a la Santísima Virgen de pensamiento, ¿no? Si no estás enfadada conmigo, dame una prueba. Y entonces yo me fui a la cama y pensaba estar a la mañana y ir a casa de Mariloli a la aparición, ¿no? Pero resulta que como yo andaba trabajando y andaba corriendo de un lado para otro y qué sé yo estaba cansado, la cosa es que picó a la puerta Mariloli a la puerta de mi habitación y dije, adelante. Y entonces ella entró de rodillas, cuando en las habitaciones pues ellas entraban y pero esta vez pues se tiró de rodillas porque había un paso, un paso que bajar. Y entonces ella se tiró y no cayó. Yo cuando le dije que entrase, bueno, primero oí una conversación que tenía con Massimina, el hermano de Loli. Picó a la puerta y dijo, Massimina, porque está aquí mi hermana Loli. Y bueno, eso yo lo oí también desde la cama. Entonces ya estaba un poco preparado. Pero yo miré el reloj y eran las 4 menos cuarto de la mañana. Y yo estaba diciéndome, anda, pues la Santísima Virgen ya está por el pueblo desde una hora, porque si tenía que llegar a las 3 y eran las 4 menos cuarto, dice, ya hace una hora que anda por ahí. Y entonces fue cuando picó a la puerta de mi habitación. Entonces le dije que pasara y pasó eso, que se tiró de rodillas y no cayó, porque una persona que se tira de rodillas un paso que tiene, en vez de bajar el paso, se tira de rodillas, cae. Eso, vamos, indiscutible.
Claro.
Y en vez de venir hacia mí de rodillas, fue hacia la pared contraria. Y yo entonces no sabía que cuando entraban en las casas, pues rezaban un Padre Nuestro por las ánimas de la casa, las ánimas del purgatorio. Y entonces ese día lo aprendí, lo aprendí al día siguiente, que se fue hacia la pared y allí rezó como un Padre Nuestro y arriba había un retrato en que estaba el matrimonio de Maximina y el marido, que ya había muerto, el marido ya había muerto. Y entonces, claro, hilando la cosa, pues ya me di cuenta cuando ya supe que entraban en las casas y rezaban por las almas del purgatorio, entonces ya me di cuenta de que había rezado un Padre Nuestro por el marido de Massimina.
Claro.
Después se acercó hacia mí, que yo estaba, me había incorporado, pero yo me había metido en la cama otra vez, ¿no? Y entonces vino y con el crucifijo venía muy risueña y hizo en la almohada, hizo la señal de la cruz con el crucifijo y me lo dio a besar. Y después dio media vuelta de rodillas hasta la puerta, se levantó y salió. Entonces yo dije, bueno, pues si la Virgen Santísima anda por ahí, yo aquí no me voy a quedar en la cama. Me vestí y me marché corriendo. Y entonces llegué a la habitación de, no a la habitación, sino a la cocina. Estaba la luz encendida y estaba la niña hablando con la Santísima Virgen allá en la cocina, de pie. Llegué allá y dice, ay, qué gorda. Decía, ay, qué gorda, quiere decir que estaba como si que no quería que yo estuviese allí. Dice, no te vayas hasta que él se marche, hasta que yo me marchara, ¿no? No te marches hasta que yo te hasta que él se marche. Digo, pero bueno, no, ¿qué más da que esté yo o que no esté? Si tú estás hablando con la Santísima Virgen, pues muy bien. Y es que ella se vio un poco. Es que estas son cosas que había que haberlas preparado, ¿entiendes?
Claro,
Porque
claro.
cuando yo llegué, ella se la Virgen le dijo que yo estaba presente, por lo que yo saqué en consecuencia.
Claro, claro.
La Virgen le decía que estaba yo presente allí. Dice, ¡ay, qué gorda! Dice, no te marches hasta que él se marche.
Ahora,
y,
sí. ¿Cuántas pruebas, padre?
Cuando,
¿Cuántas pruebas?
Mire, cuando se marchaba la Santísima Virgen, les mandaba, hacía con ellas la señal de la cruz, por la señal de la Santa Cruz, etcétera. Y entonces ellas, para que no se marchase la Virgen tan pronto, hacían la señal de la cruz mal, porque les mandaba volver otra vez a hacerla. Y así.
¡Qué bárbaro! Padre,
hasta que esto se hiciese, así. Sí.
Mire, vamos a hacer lo siguiente, porque la verdad que la gente se merece tener esto, seguir con estos testimonios, y el programa dura una hora nada más. Yo le voy a proponer lo siguiente.
Sí, sí.
Vamos a... Bueno, ahora nos quedan 3-4 minutitos para terminar el programa. Yo le voy a pedir que no corte, que espere un poquito, que quiero hablar con usted fuera de línea un segundo. Pero también
sí,
lo vamos a comprometer
sí.
para otro programa, será el próximo o el otro lunes, para seguir
sí.
hablando, padre, porque me parece que entramos con usted en eso de ser testigo, ¿no es cierto? Y que nos tiene tanto para aportarnos a nosotros. Digamos, como que esta primera vez nos ha contado sus primeras experiencias con Garabandal, con las niñas en éxtasis, algunas pruebas particulares que ha tenido, algunas anécdotas tan lindas como la que nos contó de cómo la Virgen iba preparando a las niñas. Pero el próximo programa sería muy interesante, además de continuar con esto, también hablar un poco del significado de las apariciones y los mensajes de Garabandal, ¿no es cierto, padre?
Sí, se anticipó, la Santísima Virgen se anticipó al Concilio Vaticano II y a lo que iba a venir después.
Exactamente,
o sea que es interesante, sí.
Ese era justamente el punto. Así que yo le propongo lo siguiente, padre, lo que yo le decía recién. Ahora vamos a terminar el programa. Le queremos agradecer muchísimo que haya tenido la gentileza de estar con nosotros. Hace mucho tiempo que yo lo quería tener a usted en el programa. Es muy rico todo lo que nos ha dicho hoy, pero sé que lo vamos a seguir teniendo acá. Así que, padre, ahora... me voy a despedir, nos vamos a despedir de usted, y la semana que viene o la otra, si usted quiere y está dispuesto, vamos a seguir hablando. ¿Qué le parece, padre?
Sí, no, bien, bien, bien. Pero mire, el primer jueves, primer viernes y primer sábado, bueno, el primer sábado sí, por la mañana se puede hablar. Quiero decir que es que nosotros tenemos una oración larga con el Santísimo los primeros jueves y primeros viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Entiende?
Sí, lo
todo
entiendo,
el día.
Padre. Perfecto, padre.
Y el primer sábado, que quiero decir que en ese día no hay que tocarlo, porque ese día nosotros estamos delante del Señor.
Bien, no se preocupe,
y
padre.
Cada media hora, sí, sí.
¿Dónde vive, padre, ahora?
Sí, eso, o sea, que tengan en cuenta que no el primer jueves, primer viernes, primer sábado, no.
Muy bien,
y,
perfecto.
Y los el do, sí, o sea, tiene que ser lunes, martes, miércoles y ya está.
Muy bien.
En la semana que, por ejemplo, hay primer jueves o primer viernes.
Perfecto. Quédese, yo voy a terminar con el programa, padre. Usted quédese en línea un segundito, por favor. Bueno, pueblo de María...
Sí.
Hemos tenido la dicha de tener al padre José Ramón García de la Riva desde España, donde nos ha contado tan, tan, pero tan importantes testimonios de las apariciones de Garabandal, ya que fue testigo ocular y también espiritual. Así que muchas gracias, padre José Ramón, por estar con nosotros.
Bien, sí. Igualmente, por mi parte.
Muy bien, padre.
Sí.
Esto es Pueblo de María, bueno. Y seguimos el lunes que viene. Gracias por todo, por escucharnos, por recibir todo esto que le queremos dar. Ustedes saben que pueden entrar a www.pueblodemaria.com y ahí pueden ir a la biblioteca virtual y escuchar todos los programas anteriores, incluyendo este mismo de acá unas horas que ya lo subimos ahí. Gracias, padre, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.